Total, que estábamos allí lo menos 6 o 7 personas y yo tenía un tarro, ¿sabes? Un frasco de estos de cristal enorme, grandísimo, grandísimo, cogido entre las dos piernas y los dos brazos.
¿De cristal?
De cristal.
¿Y cómo andaba?
Y no andaba, yo estaba aquí, tú estabas sentado en el suelo.
Vale.
Porque tú imagínate si me pongo yo a andar así, hubiera sido curioso. Uh-huh. El total, que al final todo el mundo... ¡Abre el frasco, el tarro! Abro el tarro.
¿Qué había? ¿Qué había dentro?
Ese era el tema, porque no se sabía lo que había en el tarro.
Ah, porque no se veía, era de cristal, pero opaco. No,
sí, era opaco, pero porque era, ¿sabes? De estos pintados que hacen las señoras mayores de manualidades.
¡Oh, qué terror! Bueno, sería feísimo.
No, de estos así muy cucos, ¿sabes? Que ponen ribetes y florecillas pintadas. Ah. Es que estamos en casa de Rosario, mi amiga Rosario.
No me gusta eso.
La conocí en los bailes de estos que hacen los viernes.
¿La Chari?
Sí, vamos, yo le digo Rosario, porque ya es una señora que tiene 75 años. O sea, ya... Rosario, digo, Rosario, ¿cómo está este señor? Y no me acuerdo. Y total, sale el frasco y al abrir el frasco no sabe lo que había dentro.
Verá.
Un green snivel.
¿Un qué?
Un green snivel.
¿Qué es eso?
¿Snivel?
Green cascabel, snivel de cascabel. Era un...
¿De cascabel?
Es un reptil, ¿sabes? Un de estos que...
¿Un bicho?
Como las serpientes, que son reptiles que no tienen patas.
Sí.
¿Vale? Pero salta mucho.
¡Qué asco!
La típica mascota que todos nos llevaríamos a casa.
Cosa de las señoras mayores, ¿qué quieres que te diga? No tengo ni idea, lo tenía allí metido. El problema con este bicho fue lo que pasó allí. Ajá. O sea, hay personas decentes tomando café, con la mesa con tapetillos de estos de crochet.
Las personas decentes no tienen green snivels.
Eso sería lo que pensé yo. Total, el problema de este bicho es una serpiente, pero que salta muchísimo.
Sí.
Y tiene un sistema de defensa, ¿sabes? Como los calamares que sueltan tinta cuando se asustan. Pues claro, al abrir el bote se asusta, salta. Y el problema de los green snivel es que su sistema de defensa es que eyaculan durante media hora.
¡Oh, qué asco, Dios!
Pues estarán como una moto siempre, ¿no?
Pues tú imagínate, o sea, no ganan para susto, nunca me has dicho. Es lamentable, total. 4 semanas llevamos saliendo.
¿Tú, con Rosario?
No, con el green snivel.
¿Con el green snivel ese?
Mary le he puesto de nombre, y, tiene carita de Mary.
Sí, ¿y qué te conquistó de él? ¿O de ella?
De ella, es ella.
Sus patas no, desde luego.
Estos bichos, como suelen ser hemafroditas, a lo mejor algunas veces...
Bueno, lo sé, lo mismo me sorprende algún día.
Seguro que no se pelea. Eso sí, no te dará mucho la chapa.
Pero que muy contento, ¿eh? 4 semanas y... Además, yo la miro esos ojitos, ¿sabes? Que tiene púas en las pestañas. Pero unas púas bonitas, ¿sabes? De estas veces que tú conectas con algo que dices...
Sin rímel.
Que el... Aunque sea un green snivel y un bicho muy raro, pero...
Sí.
¿Sabes? No es común. Esa conexión... Con algo raro, algo extraño. ¿Sabes a qué me refiero?
Sí, como el Demogorgon de Stranger Things, ¿no? Que es un bicho que...
Sí.
Que conecta.
Sí, conecta siempre. Que...
Claro, y luego el Zagali dice, ¿y cómo me gusta el perro de Demogorgon este de la segunda temporada?
Sí.
Pues lo mismo me pasa a mí con el Green Snivel, Mary, se llama.
Empieza...
Claro, estas cosas que hacen una conexión muy profunda con algo. Dice, esto suena un poco anárquico, un poco diferente. Que suena con algo como que... Dice, ¿cómo sería posible que yo dejase de relacionarme con esto?
Sí.
¿Cómo voy a hacer que de repente tuviese que pasar mi vida sin estar pegado a algo completamente raro y un poco pegajoso?
No tendrá mucho nivel de vida eso, ¿no?
No lo sé. Pero ¿cómo dejar, una vez que escuchas Bunker, que es algo raro, diferente, pegajoso? ¿Cómo pasar la vida sin Bunker? Bienvenidos a Bunker, queridos amigos, a una nueva entrega, programa número 37. Adelante, comenzamos. Nosotros tenemos un día más a Ana Aguilera.
Oh, yes.
Alejandro Domínguez nos acompaña.
As usual.
Y como siempre, el rock and roll en las ondas, Alberto Perrier Franquelo.
Yeah.
Bienvenidos, señores, a Bunker. Tenemos un programa muy, muy, muy intenso. Y esperamos que disfrutéis de vuestra vida de algo completamente intenso. Y para eso, queridos amigos, vamos a comenzar dándole caña a la agenda de este fin de semana para que sepáis qué podemos estar haciendo y qué no debemos perdernos. ¡Adelante!
Sábado 17 de febrero.
Exposición de Green Snivel en Granada.
No da para tanto la agenda, pero bueno, pero sí.
Venga, ¿qué tenemos?
Se estudiará. Bueno, os traemos un teatro, una obra de teatro, en que se llama La Fauna del Poder. La Fauna del Poder.
La Fauna del Poder.
Sí. Será en el Teatro de Isabel la Católica a las 8:30. Y bueno, es una comedia de enredo, una sátira política sobre la crisis y el fin del bipartidismo. La estructura de los personajes están claramente inspirados en el teatro clásico, con alusión a las comedias de enredo de Lope de Vega.
Ah.
Sí. Pero con un ritmo más actual, como de comedia de televisión. O sea que bastante asequible y
muy dinámico,
y
¿no?
Dinámico y divertido, exactamente. Vale. Y el domingo, que un día que da más para relajarse y contemplar, os proponemos una exposición de ilustraciones en el Centro Federico García Lorca, que está en la Plaza de la Romanilla, y se llama Granada, así tal cual.
¡Hala!
Tal cual suena, sí.
Original.
Sí, muy original. Es de un artista madrileño que se llama Eduardo Arroyo. Y,
¿por qué no la ha puesto Madrid?
Ah, bueno, porque este hombre tiene una fijación con Granada que...
Ah, ya, por algo será.
Que no se puede aguantar. Sí. Bueno, son una serie de ilustraciones, acuarelas, collages, dibujos, que la hizo para la novela La cocina del sultán, y nos propone un recorrido por una amplia selección de obras gráficas, como ilustración de libros, en fin. Se completa con una serie de piezas que tienen una relación directa con la ciudad de Granada, por eso dais su nombre.
Hombre, que si tuviera que hacer una exposición parecida en Madrid, pues tampoco digo yo que daría para mucho.
Pues está muy bien.
Granada es más bonita que Madrid.
Hombre, por supuesto. La han elegido hace poco la mejor ciudad para visitar, o irse de copa, o, bueno, para lo que tú quieras.
¿Quién la eligió? ¿El alcalde de Granada?
Bueno. Ya ves tú. Hombre, Paco Cuenca, que se le ocurra mucho. Madre mía.
Sí.
All right.
Bueno, eso es, ahora os hemos dicho de puertas para afuera, pero de puertas para adentro, para los que no os convenza lo que os hemos propuesto y el frío no os ayude a ponerlo en marcha, os traemos las propuestas cinéfilas más destacadas de la Caja Tonta para este fin de semana.
Sí, ¡hombre!
Agarros que vienen curvas.
Venga.
Mañana sábado, no, bueno, alguna que otra viene. Sí. Mañana sábado hay en la 1 un drama, primeramente, Los abrazos rotos, de Pedro Almodóvar.
Venga ya, ¿no hay una alemana? Ah, te refieres,
bueno,
por la
alemana. Bueno, espera. Que eso viene ahora.
Ah, vale.
No te adelantes.
Vale,
sí.
Me ha agobiado de pronto, digo, a ver si es que ahora no gobierna Alemania, Europa.
No, agobiáis que
en la 1 o la 9 van a echar los brazos rotos de Almendrábar.
Almendrábar
no, de Almondróvar.
Almondróvar.
En Antena 3, una peli de aventura de tinte biográfico que pasó desapercibida hace 3 años cuando se estrenó, pero la verdad es que a nosotros nos mola. Que se llama En el corazón del mar, con Chris Thor Hemsworth.
Ah, con Chris Hemsworth.
Que digamos, digamos un poco la historia sobre la que se pasó Moby Dick.
Ah, muy bien, coñazo de Chris Hemsworth. No lo aguanto.
Tengo una pregunta para ti que no has visto.
Sí.
Y creo que me aventuro. ¿Sale sin camisa?
Bueno. Pues no te lo sé.
Ya te lo digo yo, que seguro que sí.
Bueno, a veces sale con poca ropa, pero ya sin
seguro,
descamisa.
Vamos,
sí, no con una camisa medio abierta, una camisa rotilla.
Exacto, eso
¿sabes?
Es.
De estas personas que cuando coge una taza de café levanta siempre la taza por encima de la cabeza, no sé si imaginé el gesto. Probadlo en casa y cogeré el chiste.
Para que se vean los pectorales.
Clave.
Y por último, ya en 4, en el Blockbuster, una de acción y aventuras para el público más joven, que es la segunda parte del Corredor del Laberinto. Cuya tercera entrega está ahora mismo en la sala de cine.
Pero Laberinto Runner.
Sí, esta segunda
no está
parte
nada mal,
Esta segunda parte se llama Las pruebas. Y bueno, es un poquito menos dinámica que la primera, pero también está bien. Así que nada, para el que guste la acción y eso, esa es vuestra peli. Y el domingo ya, en la 1, dejan el mejor cine para la noche y la madrugada. Mientras que por la tarde, como decía Ana antes, nos torpedean con telefilms alemanes de dudosa calidad y de enjundia.
¿Enjundia?
Sí, la señora Merkel es que, en fin.
Sí, los tratos económicos incluían. Sí,
no. Y el sábado por la tarde, ¿por qué no lo ha encontrado? Pero seguro que también,
no, también
hay una
habría
alemana.
Pero ya me parecía suficientemente.
De hecho, creo que hacen como el sábado es alemana y los domingos aprovechan y a lo mejor ponen una francesa o algo ahí. Como para que parezca que.
Pero además ponen tres seguidas.
Sí, no, es Centro Europa y el trato que tenían ellos con la cinematografía. A ver, también incluyen los telefilms.
Sí.
Entre Alemania, España y tal. Yo te doy dinero y tú pones mis películas de mierda.
Ok.
All right.
Bueno, vámonos a lo medianamente interesante, que empieza, que empieza a las 12 menos cuarto, que dan en El punto de mira, una película del año 2008 con un reparto coral y muy entretenida. Eso sí está bien. Y luego ya a la muy respetable, entre comillas, claro, hora de las 1 y 5 de la madrugada del domingo, que ya es lunes, nos ponen la mejor película del día, que es El Padrino Parte 2. ¿Qué os parece? A mí...
Bueno, El Padrino ya la ha visto...
El Padrino 2 no está nada mal, es de mis favoritas,
Sí.
Para la 1 de la noche...
Para la 1 de la noche, sí, pero para un domingo, casi para lunes ya...
¿Y en qué cadena? En la 1.
En la
1 veremos eso, vale.
Siempre eso, interés general, en fin,
vale.
Velando por el cine. En Antena 3, el peliculón viene de la mano del protector, con Denzel Washington repartiendo leña, pero eso sí, a una hora un poquito más respetable, que son las 10.
Vale, a las 10 el protocolo. Sí.
No me interesa nada de
y todo. Ya en Telecinco, también a las 10, tenemos la, entre comillas, segunda mejor peli de la noche, que es Perdida, de David Fincher.
No, perdona, la uno, la primera mejor peli. ¿Perdida echan este domingo?
Sí, en Telecinco.
Sí, pero lo echan en Telecinco.
Pues bueno.
A las 10 de la noche también.
No le dais un duro a Telecinco.
Para ver Perdida la puedo ver. No, pero se lo damos a Perdida. La vi en el cine, ya le di mis duros entonces.
Vale, 7 de David Fincher. Vale, pues ya sabéis qué hacer cuando salgáis de casa y ya sabéis qué hacer cuando lleguéis a casa.
No salgáis de casa.
¿Vale?
Y luego entonces, está Netflix. Contratadlo.
Y luego está Netflix. Sí, ya te veo. Y esas cosas que nos molan tantísimo. Madre mía, cómo le gusta el rock and roll. Vale, vamos a hacer una cosa. Muy rápidamente. Cuestión de 3-5 minutitos. Vamos a hacer un Haters and Lovers, que últimamente tenemos ganas de recuperarlo. Vámonos. Y para quien se incorpore hoy, Haters and Lovers es una micro sección que hacemos de nos gusta o nos gusta algo. Y hoy traemos un tema interesante.
Lo amas o lo odias.
Resulta, mire usted, que leyendo un poquito Jotdown, que es una revista digital y que también se imprime, muy buena, muy recomendable, jotdown.com.es, encontré un artículo escrito por Tobias, me traes con el coño, Slider.
Tobias.
Va a ser la coña de la sección, ¿eh? Pero bueno, sí, Slider. Voy a leer el primer parrafito muy breve para introducción. Dice: desde niños nos enseñan que debemos hacernos cargo de las consecuencias de nuestras acciones. Como adultos pasamos una porción importante de nuestro tiempo en evadir responsabilidades, o mejor, deseando que no nos toque en suerte enfrentar esas situaciones.
Vamos, en resumen, que no nos toquen la mora.
Que no nos complique mucho la vida.
Claro, yo lo que está pensando sobre esto, que me dio un ratito de reflexión.
Es que
Haters and Lovers traemos hoy.
Reflexionas con mucha facilidad, también
facilidad
te digo,
Pegajosa.
Sí.
La vida adulta.
La vida adulta.
La vida adulta. Quiero traer a Haters and Lovers la adultez.
¿Qué es
volverse
eso?
Adulto.
¿Y qué es eso?
Eso es lo que nos falta a nosotros.
Por eso lo pregunto, porque por desconocimiento.
Sí,
por
oye, eso. Yo no sé el en qué momento hemos pasado de tener una visión clara de quién queremos ser, qué es lo que queremos hacer una vez que salimos de la adolescencia, lo tenemos muy claro, y de repente llega a los 30 y pico años y hay días, os juro por Dios, que no me reconozco.
Bueno, yo es que todavía no estoy ahí.
Bueno, pero aquí somos mayoría, Ana. Aquí ya...
Mi juventud somos... me impide ser todavía.
Bueno, tú ya estás enfilando un poquillo ya la... De... Bueno, no te queda tanto, ¿eh?
Así ¿Qué te quedan? ¿2 años para los 30? ¿2 años?
Espérate. No, me quedan 2 y medio.
Venga.
Bueno, ya prácticamente te está asomando.
Pues entonces, coño, ya estarás catando un poco lo que es la vida adulta, digo
no
yo.
Creas,
una
no
señora
creas.
Una señora ya que tiene su trabajo, su cosa, su vida.
Sí, despierto.
¿Y qué es lo peor?
¿Qué es lo peor?
Si aquí, gracias a Dios, todos tenemos trabajo y todas esas cosas,
sí,
pero...
Sí, estamos todos muy bien, a ver, pero...
Pero...
Es el problema, pero... ¿Por qué nos pegamos toda la vida de adolescente intentando llegar a ser adulto? Y cuando somos adultos decimos, venga, hombre, vamos, no...
Otra
¿Dónde
cosa.
Está la culpa? ¿Los madrugones?
Sí, eso no mola.
Eso es lo primero. Luego. Yo todavía no me he acostumbrado a madrugar, mira que llevo ya muchos años...
Eso es un coñazo total.
Pero mira que a mí me gusta madrugar, ¿eh?
A mí me gusta madrugar para irme por ahí.
¿A ti qué te va a gustar madrugar?
Sí, no,
¿quién pretende engañar?
Mira, tú sabes, a mí lo que me encanta es levantarme, por ejemplo, entre las 7:30 y 8 de la mañana.
Sí, para acostarte otra vez.
No, y luego pues desayuna, hace no sé qué, como con la previsión de que diga, ojalá entrase a las 11 de la mañana. Me levanto a las 8 y desayuno, ves las noticias, te da un paseo, que hace no sé qué. Luego a las 11 llega y empieza a trabajar todo el día que te haga falta.
Mira, perdona que te diga, tú entras a trabajar a las 11.
No, pues yo no entro a trabajar a las 11.
Si entrara a las 11, te estás levantando a las 10:30.
Vale, eso.
Y estoy apurando mucho,
sí.
Creo que posiblemente sería más tarde.
Sí.
O sea, ¿quién pretende engañar? 7:30 desayuno, ¿eh? ¿A quién? ¿Eh? Croissant, ¿eh?
Además,
si a las 7:30 no está ni la churrería abierta.
A ver. Ni para comprar periódico ni esas cosas que...
Es que eso suena muy bien, suena muy a película americana.
Claro, eso que ha dicho Alejandro, otra cosa muy interesante, porque eso es otra cosa de la vida adulta.
Claro.
Cuando ya eres adulto, ¿vale? Es cuando puedes comprar un periódico.
Sí, no, bueno, cuando eres pequeño puedes comprar un periódico también, pero para hacer collage, porque te lo piden claro. En el instituto o en el cole, para hacer algún tipo de...
Sí, pero no lo mismo, eso, ¿sabes? Ese rollo de, hoy que es sábado o domingo por la mañana, voy a desayunar temprano, voy a salir a la calle a comprar un periódico.
Sí.
Me bueno. Tomaré una cañita en no sé dónde y iré a casa a comer a las dos.
Yo
hoy es domingo, hoy toca arroz. Es la vida adulta.
Sí.
O sea, ¿cuándo deseamos hacer eso?
Yo todavía nunca. No lo hago.
Nunca.
No, ¿verdad?
Yo
no.
Nerva.
Es que claro, es que es otra cosa que se habla mucho de nuestra agenda.
¿Quién desea hacer eso?
Sí, claro, ese es el tema.
Porque si hablamos de desear, yo deseo claro, no sé, hacer búnker, yo deseo...
Claro, pero o sea, hay gente que hace eso porque quiere, no porque tenga que hacerlo, ¿sabes lo que te digo? Entonces, ¿cuándo se hace un cambio en el que eliges algo?
Nunca.
Claro, nosotros que estamos en una generación que ahora se dice que los 30 son los nuevos 20.
¿Qué no, dices? Son peor que los 20.
O son peor son que peores, los 20, sí, porque peor. Los 20 no teníamos un duro y ahora que tenemos dinero vamos a hacer lo que nos dé la gana.
Por supuesto.
Es lamentable.
En nuestra perdición.
Total.
Sí.
No, solo he dicho total. Esperaba que el total lo hiciera
igual. Ah,
no,
vale, total, que sí, no.
Claro,
que
nosotros tenemos ya 30 y tanto y ya, claro.
Sí,
claro.
Es que y ya como empezamos. No sí. Entro todavía sí, en vuestro.
Claro, ahora es que ya llegaba el día que nosotros teníamos que decidir y darnos cuenta de quiénes somos. Estamos mutando, estamos cambiando, seguimos siendo
somos,
unos palerdos.
¿De dónde venimos y a dónde vamos?
No lo sé. Vamos a hacer una cosa. En lugar de cerrar el hater, vamos a dejarlo ahí. Que la gente reflexione. Al llegar a la vida adulta, ¿uno muta o realmente sigue siendo un niño con más responsabilidades? ¿Qué ocurre en esto?
Pues sí, somos niños grandes y no queremos dejar de ser niños.
Y por eso hacemos búnker.
Por supuestísimo.
Vale, yo dejo ahí que la gente reflexione el domingo por la mañana mientras compra el periódico. A continuación entramos en la sección que nos llena de alegría, la música, con Alberto Perrier Franchello.
Oh, yeah. One day my mother told me they were just pretending that I had no one. Building castles out of dirty smelly sand and baking in the sun. Hear the sound of the popsicle man and we'd run, 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 run.
La música.
Solo te pido que me hagas la vida más fácil si decides vivirla conmigo. Bueno. Ya estamos aquí otra semana más con todos los oyentes de Bunker Radio para hacer las delicias musicales de todos nuestros seguidores. All right. ¿Qué te cuentas, Enrique Cañizares?
Buenos días, estoy henchido de energía y de amor.
All right, pues. All right. Justamente amor es lo que vas a necesitar hoy.
Sí, sí, ¿sabes que lo que has dicho para... en tu preludio me parece la declaración de matrimonio más jodida del mundo? Genial.
Pues sí, señor. Hoy la verdad es que el pasado programa de Hellstone bastante alto con los robots que tocan y pues hoy tal vez haya bajado un poquillo, pero claro, nunca puede estar arriba del todo. Pero es muy interesante la sección que traigo hoy. Es un rollo de vuelta a la decadencia y al revival, ¿no? Es una mezcla ahí de los dos, porque ¿qué es lo que traigo hoy?
A ver.
¿Qué traigo hoy? ¿Qué? Las canciones de las telenovelas de los 90. Que nos hicieron el cerebro polvo.
Yo creo que el listón lo mantiene, Perry, ¿eh?
Yo, ya se me ha venido una a la cabeza, supongo que sonará.
Yo, las que voy a poner sobre todo son las que mi amada madre me obligaba a grabarle en VHS porque salía de trabajar más tarde de la telenovela. Entonces las tenía que grabar todos los días y a tope y pues eso me marcó bastante, la verdad. Entonces traigo cuatro intros de telenovelas que son las que más nos marcaron a juego
por allá
por los 90.
Sí.
Y bueno, he intentado digo, voy a hacer también como la sinopsis de cada telenovela, ¿no?
Sí.
Pero es que es imposible.
No, pero con que la haga una vez vale para las cuatro. Es una historia de amor y entonces luego una se cae por la escalera y se queda en silla de ruedas y luego otra se le prende en fuego y acaba quemada, pero luego vuelve a la vida e intenta asesinar a la protagonista.
Lo importante es que la protagonista siempre es una desgraciada, que le pasa algo súper chungo o que ya viene con un problema de ser.
No, que es pobre y luego resulta que era la hija de no sé quién y es rica.
Simplemente el resumen de la telenovela es ya como imposible de seguir, ¿sabes? Entonces he dicho, bueno, voy a hacer aquí un lío muy gordo y así que nada más me he medio preparado la de una que voy a poner la última para...
Venga, vale.
Para las delicias de... Y bueno, voy a empezar con una telenovela que no fue de las más cañeras, fue como de las que salió justo después de las más cañeras, pero todo el mundo la reconocerá seguramente. Y es Agujetas de color de rosa.
Bueno, bueno. Empezamos por fuerte, ¿eh?
Sabía que iba a llegar a eso, porque además es de estas canciones que te taladran la mente hasta el día de hoy.
Efectivamente. Es que es un mundo el tema de musicales telenovelil. Bueno, vamos allá. Agujetas de color de rosa para todos ustedes.
Vamos.
Loca. Dios, la letra no tiene desperdicio.
Claro.
Vuelta a los años 60.
Sí, un taladro mental, vamos.
Un taladro mental completo. Sí.
Es como Parchís versión.
Ay, Parchís, por Dios.
La onda masculina.
Traumatizar más pintado, desde luego.
Sí, me encanta al principio. Me he echado una novia y dice que es un poco tonta y además no es muy guapa. Creo que algo así el resumen.
Lo tiene toda la chiquilla.
Sí, pero, callo,
pero... Claro, además dice, no, pero además que está fatal de la cabeza. ¿No? Sí. Re loca. Oh my God. Tremendo.
Esto es mexicano.
Sí, pero fue una telenovela para adolescentes o algo
así,
¿no?
De las primeras que empezaron a explotar ese género, la telenovela de adolescentes, vamos. Antes se llevaba con la típica telenovela adulta, de como ha dicho Ana, la historia de esta chica que de orígenes pobres, pero que luego se descubría que era rica, entre comillas, vamos, que procedía de una familia.
Sí, daba lo típico de...
La Cenicienta.
Sí, yo comenzó, la primera telenovela que llegó creo que fue Caballo Viejo. Que era yo niño, me acuerdo que mi tía lo veía y me sentaba al lado, tío. Caballo viejo, te lo juro.
Bueno, prosigamos en esta super lista destruye cerebro.
Sí.
Vamos.
El segundo puesto, en el puesto número 2, tenemos a Rubí.
¡Hostia!
Una obra original de Yolanda Vargas Dulce.
Es una descarada. Por ser la más hermosa, no tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, pero... mujer que duele, bueno. Mujer que entrega.
Pero si esto suena a Canela.
Esto suena a Melendi.
Sí, a un temazo de...
No, 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 es lo que estaba preguntando donde off the micro. Esto suena a Café Quijano.
Oye, Melendi, o sea, también un poquito
no,
así.
No, no, Melendi no, Café Quijano. Melendi es una mierda, Café Quijano mola. Oye, esta canción es muy bonita, la letra está guay.
Que vayas...
De, bueno, que le gusta
mujer de nadie, mujer de todo.
A la señora.
Sí, 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 me ha encantado ese rollo. No tiene un duro, pero le gusta la vida cara. Oh my god. Pero que está chula la canción, que me ha gustado. Que suena muy elegante, ¿eh?
Y bueno, en el número 3 tenemos a una que fue como el mega hit total de su época.
Dale, dale.
De
hecho,
salió del telediario, sí. Y todo cuando acabó haciéndole entrevistas así a las personas mayores en la calle. Y todo.
Habla del super bombazo.
Hablo de Cristal.
Sí, lo sabía. Oye, Cristal enganchó a España entera. O sea, estaba todo el mundo pendiente de qué pasaba con esa gente re loca.
Y el tema es un temazo, vamos.
Por aquí, y en tu alcoba vi la luz. Perdona mi actitud, quizá debí llamar y no presentarme así.
Madre mía.
Perdona la ocasión, así lo decidió, y de vuelta estoy aquí. Qué bella que te ves, ya no puedo seguir.
Vámonos.
Mi vida eres tú.
Oh, vale, 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 vale.
Y solamente tú.
Dios, me acaba de llegar el recuerdo, ha sido como una fría puñalada.
No de explicar, su mano le tomé y la intenté.
¡Qué desamor más desgarrador!
Increíble temazo. La verdad es que tiene todo su rollo el tema.
Sí, vamos, sí, de todo antiguo, el rollo del Roberto Carlos, claro, y cosas, claro, así. Claro. Te iba a preguntar de qué iba la telenovela, pero no tenemos tiempo.
No, vamos a ir con... Voy a explicar un poco de... De la última que tengo.
Venga,
que
esa es la que tenía guay, ¿no?
Ay, sí, ay,
vale, 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 vale.
¿Qué va, qué va?
Mejor para el final, vamos.
Y la... La pusieron en Canal Sur, en aquellos jóvenes canales Sur, ¿eh?
Adiós, adiós.
Adiós.
Y es... ¡Topacio!
¡No!
¡Topacio, Topacio!
¡Topacio!
Por favor.
Y bueno, Topacio es un movidón que te caga. Porque Topacio empieza porque una familia rica... está la mujer embarazada, entonces ellos esperan que sea un varón.
Adiós.
Pero como resulta que es una niña,
no.
Pues la comadrona y entre las familias, pues cogen y se la cambian. No, perdón, que me he equivocado.
Eso sí.
Nace una niña que nace muerta, ¿no?
Sí.
Entonces la comadrona coge y va como una familia pobre. Y le compra al niño, digamos, ¿no?
Para
presentarlo como si fuera...
Vamos, como en España en los años 50.
Efectivamente, para presentarlo como si fuera el hijo que ha tenido, ¿no?
Vale, o sea que él nace muerto y cogen un niño de una familia pobre
claro.
Se lo compran y se lo dan a la rica y dicen,
claro,
¡mírate tu
entonces,
niño!
Ahí está, entonces ese niño pues lo crían con todos los lujos y ahí
claro.
A tope, ¿no?
Y el padre diciendo, pues a mí no se parece.
Y resulta que la niña muerta en verdad no murió.
¿Cómo?
Porque se crió como salvaje, como,
pero como
en
que,
el campo.
Inesperado.
¿Pero qué hicieron con el cadáver?
Era ciega, entonces la encontraron.
¿Has visto? Está saliendo ya todo lo que he dicho. La ciega, el rico, el pobre. Mira qué poco me he equivocado.
Vale, vale, espera. Yo no sabía qué pasa ahora.
Entonces la encontraron y el que la encontró pues se enamoró de ella, ¿no?
De la ciega salvaje.
De la ciega salvaje.
Que realmente es la hija de la rica.
Pero ella después pues conoce al que debería de haber sido ella, que es el niño rico, ¿no? Y se enamoran, ¿no?
Adiós.
Entonces, bueno, ya se lía ahí como el megatropez porque después él se... se cabrea con ella y se casa con otra y después va a tener un hijo, pero el hijo no es suyo y al final, pues claro, todo converge en que acaban ellos dos juntos.
Sus roles en la vida estaban cambiados, pero se cruzan. Madre del cordero.
Totalmente, es un movidón, es que vaya, es un ejercicio mental ponerte a leerte el argumento de
no.
Se hace como imposible, ¿no?
Wow. Sí, pero vamos, solamente el planteamiento ya me parece duro, ¿eh? O sea que...
Y bueno, vamos a poner la canción para escucharla.
Venga. Toma años 80, ¿eh?
Que porque te quiero, porque aún yo siento.
Me ha transportado a la boda de los principios del año 90.
Justo desde esa época.
O la verbena de los pueblos del año pasado.
Y a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso.
No me negarás que...
¿Ya no te viene a la mente ahora dos señoras mayores bailando?
Sí. Y, o dos señores mayores también.
No, eso no ha pasado las verbenas todavía.
¿Por qué te quiero? Son mil cosas a la vez.
¿Ves, por ejemplo? Esta novela tiene el movidón más grande de argumento, pero la otra, por ejemplo, me gustaba más la música.
Sí, seguramente. Sí.
No se puede tener
todo. Las otras tenían el mismo argumento, ¿no? Todas.
Bueno, sí, esa también es verdad. En Cristal seguro que también había...
Había también.
Pero en los 90 todo era más...
Más dramático.
Más dramático, sí, más retorcido. Sí,
me encanta eso. Tú imagínate cuando llegan los guionistas y tal, a los productores de la televisión telenovela y dice, tengo una idea acojonante. A ver, cuenta. Es una mujer rica que tiene un niño, pero el niño nace muerto. Y tú, no.
Y ciego.
y ciego.
Todas las desgracias juntas.
Sí. Y es de fondo, sí, pero espérate. Lo que tiene que pasar ahora es que se enamoran los dos. Y el hijo es del padre de ella.
Bueno, si no fuese por esta novela, no habríamos conocido a Boris Aguirre, por ejemplo.
Sí, un gran tío. Pero a mí me encantaría, no sé, esa escena, tenemos que hacer recopilatorio de grandes diálogos, ¿vale? Que aparece que uno y dice, que soy mi abuelo, por Dios, que soy mi abuelo.
¿Y has traído Pasión de Gavilanes?
Oh. Esa fue la última gran telenovela.
No, porque esa es moderna. Y no,
sí, o sea, sí, no, de todas maneras, ahora se lleva más Pasión de Catalanes, pero...
No.
Bueno, y hasta aquí ha llegado mi super sección de hoy con los temas más demoledores para el cerebro posible.
¿Pero ya está?
¿Cómo que ya está? No, ¿ya? Puede ser. Me he sabido a poco.
Pero ¿y falta...? ¿No falta...?
¿Falta algo?
¿Falta algo?
Pues me falta algo.
Por ejemplo... ¡Efemérides! Sí, señor. Hoy traigo, como siempre, una loca efemérides inventada y a sacar de la manga totalmente. Bueno, puedes presentarme si quieres, Quique.
En Bunker Studio, efemérides. Con Alberto Perrier Franquelo.
Efemérides. Tal día como hoy, hace 39 años, en Topeka, Kansas, Maluma salía como cada mañana a comprar una rueda de churros en su churrería favorita de McCunningham Park. Cuando llegó, había bastante gente en la cola esperando. A Maluma no le gustaba esperar. Maluma empezó a ponerse nervioso. Joder, era Maluma y nadie le dejaba colarse. ¿Qué tipo de mundo es este en el que no dan preferencia a una estrella del reggaetón? Maluma se empezó a enfadar de verdad y a tener una actitud de mierda con la gente que esperaba en la cola. En medio de este barullo llegó James, cantante de Metallica, que lo voy a decir así siempre para como si fuera su apellido. Entonces llegó James, cantante de Metallica, a por churros. Él venía de After y bastante perjudicado. Al verlo la gente en la cola dijeron, joder, es el cantante de Metallica. Dejémosle pasar. Maluma, que estaba a punto de explotar de rabia, alzó la voz y dijo, ¿pero qué puta mierda es esta? A lo que James, cantante de Metallica, respondió, ¿what the hell? Con las mismas le metió un ostión a Maluma que le reventó la cabeza. Todos felicitaron a James, cantante de Metallica, y le regalaron una rueda de churros de 15 euros. Fin.
¡Bravo!
¡What the hell! amigos. Esto ha sido todo en la música, pero continuamos en Bunker Studio con otras de nuestras grandes secciones estrella. Nos avanzamos hacia el cine.
Robamos bancos, pero nunca nos quedamos con el dinero. Robamos dinero para comprar coca y la vendemos para hacer más dinero, inversión de capital. Tanta molestia, podríamos robarlo. No hay mejor manera de robar que la empresa libre. Robocop.
Este suave y aterciopelado sonido de saxo de John Coltrane. Comenzamos el cine.
Es tontoncillo para mí, pero...
No, John Coltrane no es tontoncillo. Hemos empezado con grandes, con Beethoven y con John Coltrane.
Vale, perdona, Colín.
Me vengo muy arriba con eso.
Me gusta más otra música, pero bueno.
Y entramos en la sección más bonita que tenemos, que es el cine, con Ana Aguilera y Alejandro Domínguez.
Aquí estamos.
¿Qué tal, Ana Aguilera?
Muy bien, mira, hoy vamos a comenzar el cine con lo que traigo yo, que dice así: las películas más populares de tu año.
Oh, muy bueno. Oh. Las películas de tu año, con Ana Aguilera.
Sí, voy a empezar pues con el mío, con el año que yo nací, 1990. Y es que, atención, como no podía ser de otra forma, la película más popular fue Solo en casa.
Oh, madre mía.
Y claro, con razón soy yo tan fan.
Aunque había, ese año dio para mucho, porque Pretty Woman...
Uy, pero, sí.
Es que hijo
mío... Espera,
por favor. Es que, hijo mío, Alejandro, le saco algo de guión y ya tiene que... Vamos a ver. Y estaba diciendo...
Sí, 1990.
1990, Solo en casa, Macaulay Culkin, tan adorable e ingenioso.
Yo que,
ese niño...
Quien no conoce a Ana Aguilera, que sepa que es hiperfan de Macaulay Culkin.
Me gusta bastante. Y también fue el año de Ghost, Bailando con Lobo y Pretty Woman, a pesar de haberse adelantado Alexander.
Menudo año.
Es decir, mira qué año es, más bueno. Y aún así ganó Solo en casa. Fue más popular que Pretty Woman.
Sí. Hostia, sí. Pero Bailando con Bobos era...
Es la que ganó el Oscar.
Porque salía Donald Trump.
¡Donald Trump!
Sí, igual eso hizo mucho. Vale, pues ahora que os estaréis preguntando, Alejandro Domínguez, el Ghost Rider de la cinematografía.
Yo siempre me pregunto cómo.
Alberto Perrier Franquelo, Boccato di Cardinale. Sí. ¿Cuál sería la película en 1982?
Pues se me ocurren dos letras.
Joder, tío, increíble. Sí, efectivamente, fue ET, el extraterrestre.
ET.
Ah, qué hacía.
En el 82 salió ET.
Sí, ET fue la más popular. Y la competencia es que no era tan dura como la de los 90. Que
de extraterrestre.
Porque los o sea, en el 82 fue, vamos a ver, Tutsi, Rocky 3 o Star Trek 2.
Hostia.
Es que normal no, que no, saliera ET.
No había mucha,
sí. Sí, no, a ver, el... Esa última que has dicho, se me
Tutsi.
Tutsi, no, Tutsi no, era muy
Star
buena.
Trek. Star Trek 2.
Star Trek 2 era igual de mala que Star Trek 1.
Que
además,
era 3.
Sí, pero es que la 1 encima de todo tenían como, estaban muy venidos arriba y se habían pegado grabando y grabando escenas de maquetas de naves como si fuera Odisea en el espacio y fue una pena.
Terrible. Pero también tengo anotado, estimado Enrique Cañizares, la película del 83.
Ah, mi año.
Sí.
Oh.
Y es que fue... afortunado.
¿Cuál?
Ni más ni menos que Star Wars Episodio 6, El Retorno del Jedi.
Oh, yeah.
Que compitió en popularidad con Flashdance.
¿En serio?
Sí.
Uy, ya empezaban los plenos 80. Sí. Madre mía.
Hay que reconocer que no es tan guay como Solo en Casa, pero...
Bueno, pero El Retorno del Jedi es una joya de la ciencia ficción.
Es bastante malo.
Sí.
Tengo por aquí, porque esto es de un artículo de la Fotograma, y del año 61 al 2000 tengo todas las pelis. ¿Algún año que queráis saber, por lo que sea?
Hostia. Mira, bueno, pues por ejemplo, en 1998 salió muy buena música. Casi los mejores discos de nuestra era. Vale. Sí, de era modernilla de esta época, ¿vale?
A ver, si doy con el 98,
¿qué hay en el 98?
¿Cuál fue la mejor película? O sea, la mejor película no, la que más,
la que más
popular.
Mola, sí.
Salvar al Soldado Ryan.
Anda, mira, oye.
Sí, que compitió con Shakespeare in Love, Armageddon, Algo pasa con Mary y Bichos.
Muy buenas. Oye, Shakespeare in Love, yo la he visto 2000 veces. Esa película es muy buena, como comedia romántica, una parte histórica
no,
medio
que... No, yo te decía Salvar al Soldado Ryan.
Ah, bueno, esa es tremenda. Pero que Shakespeare in Love siempre se ha tenido en cuenta como así, esa cosa ñoña. Y luego, por ejemplo, el como guión se estudia mucho en los libros de cinematografía.
Sí.
Sí, o sea que vale más la película de lo que nosotros pensamos, ¿eh?
No, yo estoy a favor, ¿eh?
Ojo al pato.
¿Algún año más?
Venga, el 92, que salió un par de discos de PJ Herbie muy buenos y otro de Lenny Kravitz, que fue en plan de oye.
Hook, ¿puede ser Hook?
Aladdin.
¡Hostia! Aladdin. Es mi película favorita de Disney, por cierto.
Y eso que compitió con Solo en Casa 2.
Perdido en Nueva York.
Que ahí es donde sale
Donald Trump.
Ahí está. También Batman Returns y Arma Letal 3.
Y Hook. Hook también tenía que estar por ahí.
¿No? Sí.
Hook.
A lo mejor Hook no fue en el 92. No lo sé. Desde luego en la lista no está. Por lo tanto, no sería tan famosa.
Todavía sigo llorando con Hook. Tengo ya una edad.
Pues en fin, eso es más o menos la lista. Para quien quiera buscarla, está por ahí en la Fotograma. En el 61 fueron 101 dálmatas.
Ole, mira, ole, ole.
Y en el 2000, el Grinch, no te lo pierdas.
Joder, ¿en serio?
No sé yo cómo puede ser.
¿En serio?
Y además ese año es el año de Náufrago y de Gladiator. ¿Cómo va a ser el Grinch?
Por eso digo.
Más popular. Pero bueno, es que no es mejor, es popular.
Eso se mide por la taquilla.
Sí, exactamente. Supongo que por taquilla.
Claro.
Por lo que se comentara.
Claro, los niños llevan, los padres llevan a los niños al cine. Y
luego saldrían asqueados los pobres. Claro,
quiero ser tan popular como Katie en el instituto.
Sí.
All right.
Eso era un poco el comienzo.
Bien, bien, mola, mola.
Y ahora ya, pues pasamos a la review.
Vamos a hacer una review de una crítica de cine. En este caso. ¿Qué traemos, Alejandro?
Películas no. Hoy
no.
Traemos...
¿Cómo?
Una, dos y tres...
The Sinner.
The Sinner.
La pecadora.
The Sinner.
Pero no de la pradera. Pero no de la pradera.
Música de pecadora. Las series son el nuevo cine. Uh-huh. Eso a estas alturas lo sabemos todos. Sobre todo yo.
No sé si es cierto.
Vale, Netflix lo está haciendo bastante bien últimamente. No voy a hablar de End of the Fucking World.
Que ya cogeremos otro día para eso.
Que es la serie más comentada en el momento, que lo está petando. Uh-huh. Y además me gusta mucho, es bastante guay. Es muy yo. Pero, igual que se ha hablado mucho de ella y se ha dado mucha publicidad a esa, a otra... A Juego de Tronos, nadie ha dicho nada o se ha comentado muy poco de The Sinner.
Oh.
Y eso hay que enmendarlo.
Por eso la recomendamos. The Sinner es una miniserie de 8 capítulos.
Bien.
No me gusta contar, ya sabéis, nada nunca de las películas ni de las series, porque es que se pierde un poco la gracia. En el primer capítulo, yo, que la puse sin haber leído ni siquiera sobre la serie, ni pues me sorprendió mucho el primer capítulo, porque no esperaba de lo que iba. Entonces, pues, vamos a decir poquito, ¿qué vamos a decir? Pues que va de Jessica Biel, ¿vale? Que es la prota, la del ilusionista.
¡Ay, qué bien esa chica! La rubia, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho.
¿Pero aquí no sale morena?
Sí, sale más morena, sí. Es una madre de familia con una vida tranquila y relajada, bastante aburrida, de hecho. Y un día todo se vuelve patas arriba. Y quien quiera saber por qué, que se ponga la serie. Ta, ta, ta.
Oh my God.
Sí, es que no quiero decir lo que pasa, que sí, mola mucho.
Porque el primer capítulo es uno de los mejores.
Sí, de la serie. El primer capítulo es el que te da ahí el punch para quedarte a verla. Y en todo momento, pues, que es lo guay que tiene, que en todo momento quieres saber el por qué pasa lo que pasa, ¿no? Y eso es lo que hace que te quedes ahí pegado a la pantalla.
Vale, o sea que lo que se dice el primer punto de inflexión del guión, o sea que tanto
sí,
para toda la serie.
El final del primer capítulo.
Vale, eso lo vamos a dejar ahí. Vale, solamente para que la gente descubra de qué va. Que,
sí, o sea, por eso no decimos lo que
eso
pasa.
Suena muy bien.
Sí.
¿Esto qué suena? ¿Banda sonora?
No, la banda sonora luego ponemos la canción.
Ah, vale. No, pero esta es muy bonita, muy pecadora.
Sí, esta me gusta mucho.
Con lo que nos gusta a nosotros, el pecado, por
¿Alexander?
Favor.
¿Alexander?
Sí. ¿Alexander?
Bueno, esta serie de hecho no es la mejor de la historia. Ni siquiera probablemente sea una de las mejores valoradas de esta temporada, aunque la verdad es que le dan un meritorio 7,1 en Filmaffinity, que no está mal.
Oye.
Pero a nosotros la verdad es que nos mola. A mí también me mola, que la he visto como Ana, y os vamos a decir, a desgranar el porqué, ¿no? Porque diréis vosotros, bueno, esta gente, ¿por qué tanto insistir, tanto dar la vara con la serie?
Porque se flipa con esta serie.
Exactamente, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, por su premisa, que es bastante original, y no vamos a contar mucho más porque no queremos destriparos nada. En segundo lugar, por su desarrollo, que aunque un poco a poco se va haciendo previsible, no cansa, y en ciertos momentos evoca, y aquí a lo mejor alguno me da un capón, a True Detective, ¿vale? Salvando muy mucho la distancia.
Oye, pues que tampoco, bueno, tampoco es tanta distancia, también te lo digo.
Se parece a True Detective.
No es que se parezca.
No es que se parezca.
Que te pueda dar un poco
recuerda,
de
una intriga policial.
Eso es.
Luego, sí. Si queréis, hablamos sobre las intrigas policiales. Estoy viendo Carbón, Avances Carbón.
Ah, no me digas nada, Yo
vas,
no quiero saber de lo que va a Altered Carbón. Lo sé, si él habla Irán es de ahora. No me digas
sí,
nada.
Sí. Pero siempre hay cosas policíacas.
La traemos otro día.
Sí, tenemos que traerla. Espera que la vea.
Sí. Bueno, Jessica Biel, la verdad es que no le van a dar el Emmy por esta serie, ni probablemente ningún Oscar. Pero hay que reconocer que la chica cumple y demostrando que no es solo una cara bonita. Aunque, he de decir, Ana. Sí. Me va a disculpar que no es ni de lejos la actriz más guapa de Hollywood.
Es la actriz más guapa de Hollywood,
como
con diferencia.
Porque yo sé que tú tienes una debilidad por Jessica Biel.
Es la más guapa de Hollywood.
Pero ahí ya no sé. Ahí, los hombres de este estudio no compartimos tu criterio. No,
hombre, yo que siempre
no
he sido nada. Siempre he sido mucho de esta chica que salía en la.
De Natalie Portman.
No, bueno, también sí. No, esta señora ya, que es una señora mayor, ya que tiene una edad.
Ah, ya, de Mónica Bellucci.
Bueno, sí, Mónica Bellucci. También es que soy muy fan de esta que salía en lo de la... No sé qué de los niños raruzos o algo así.
Ah, coño, es que Eva Green.
Eva Green.
A ver, es que Eva Green también.
Sí, pero... Mónica Bellucci, oh my God.
Jessica Biel es verdad que ha pasado desapercibida hasta el momento, con papeles nada memorables. Pero es que en este caso es verdad que lo hace muy bien. Está un poquito pava, pero queda ahí como muy creíble. A mí me gusta mucho.
O sea, que Rafael Aparicio tuvo mejores papeles que Jessica Biel, ¿no?
Es que hasta ahora la pobre... No, pero además hay que tener en cuenta que no es que sea solo la protagonista, sino que también fue la encargada, junto con Michelle Purple, que no sé quién es, en buscar la historia y en producirla. Es decir, que ella metió la mano también en la serie, que no solo pone la cara y la actuación, ¿no?
Sí, sino que ha estado currando para financiar, sacar apoyo,
sí,
gente...
Y que buscó la historia, que la historia es un poco el kit de la cuestión, ¿no? Y así bueno, es como empieza una película o una serie.
Si no hay
guión, no hay historia, no hay nada.
¿Sabéis lo que decía Hitchcock? Solamente necesitamos tres cosas para una buena película, guión.
Exacto. Otro motivo para verla es que otro de los protagonistas es Bill Pullman, también bastante olvidado hasta el momento.
Normal.
Sí, yo ahí tampoco es que... Pero funciona bien en la serie. Sí.
Algunos podéis decir, entre ellos nuestro director, que es un matado, ¿no? El papá de Cristina Ricci en Casper y poco más, como Quique nos ha dicho ya muchas veces. Pero aquí la verdad es que hace un gran papel y para nosotros ha sido una forma de redescubrirlo porque
sí,
tampoco se ha prodigado mucho últimamente y no le seguíamos la pista ni sabíamos nada de él, aunque en esta serie pues tiene ese aire de una cara oculta que hace que empaticemos con él. Es un tipo muy humano, con sus obsesiones y fetichismos, alcohólico, víctima de un matrimonio que naufraga y que lo arrastra también hacia una espiral de oscuridad. Pero que es un personaje que la verdad que a mí me ha gustado mucho.
A mí es que Bill Pullman como actor me parece que siempre va a arrancar a llorar y me pone muy nervioso.
No, que está muy bien en sí, esta serie, sí. No está mal,
En Independence Day haciendo de presidente de Estados Unidos también una cosa.
Sí.
Venga.
Estaría bonito también.
Bueno, para nosotros es una de las revelaciones de la serie, pero la gran revelación es el tema que viene ahora. Y es un tema que nos ha realmente conmocionado.
Atrapado. Es el tema que le da la onda a la serie.
Pues malo no puede ser porque estamos susurrando.
Que viene.
A ver.
Este tema musical se llama Hugging and Kissing y es del grupo Big Black Delta. Se ha convertido de hecho en el himno oficioso bunkeriano de esta segunda temporada, porque la verdad es que es un tema que atrapa, engancha y el punto clave de la trama. O sea, que
si alguna vez entráis en un pavo discoteca, escucháis esta canción, Ana Aguilera está dentro.
Efectivamente.
Seguro,
y muy probablemente bailándolo.
Seguro.
Eso
seguro.
También es muy seguro. Pues, es muy importante para sí. La serie, la canción.
¿Sí? Sí. Vale.
Es que no es una tontería, igual por eso también te gusta tanto.
Y bueno, también a mí me parece que la escena final, que para mí es de lo mejor de la serie, no voy a decir
obviamente
no voy a decir de lo que es, pero o que muestra, pero los que la veáis yo creo que la vais a apreciar porque está
sí,
muy chula.
Sí, de hecho no hemos dicho nada.
Vale, hemos dicho comienza con algo muy impactante y que lo bueno está al final de todo,
que no hemos, lo que pasa siempre.
A lo mejor lo que hay que ver la serie.
Voy a leer pues una una crítica.
Uy,
un poquito más. Pues dice así: Bill hace una interpretación comprometida, comedida, incluso en los extremos requeridos. The Sinner presenta un puzzle que tiene cierta atracción gravitatoria. Robert Joy, de Los Ángeles Times.
Muy bien.
Sí. Sí, en definitiva, un thriller psicológico de mentes atormentadas que te hará darle al botón de siguiente capítulo y otra vez hasta que acabe.
Esos auténticos mandanga,
bueno,
que nos
gusta. Bueno,
ni
siquiera le tienes que dar. En el Netflix te pasa directamente.
Ya te salta
al
todo. Sí. Por eso te engancha tanto la serie. Claro, porque no te dejan ese momento de reflexión de debería costarme. No.
Sí, lo ves en un salto. Y bueno, y que pues... ¿Qué viene ahora? No lo sé.
Pero lo noto.
Ustedes sabréis.
Yo noto un estremecimiento, la fuerza como si se acercara en el momento de la sección de cine
qué?
De...
¿De qué?
¡El juego de Ana!
Es que ni siquiera es para tanto, qué lástima. Preludio
que
digamos ahí.
Y lo que nos gusta.
Bueno, pues hoy. No tengo nada preparado, ¿vale? Hoy para el juego.
¿No tienes nada preparado el juego?
Sí, sí, tiene los audios, pero creía que había hecho ahí como un escritillo o algo, ¿no? Oh, vale. Pero venga, vamos ahí sobre la marcha. Hoy el juego es como siempre, ¿no? El clásico de siempre de Adivina la película. Con la versión nueva de hoy, que es. La película es. ¿En blanco y negro? ¿O en color?
¡Oh!
Buena.
Oh.
Buen planteamiento.
Eso es lo que hay que adivinar. La película. Vamos. Y el color.
aunque, la casualidad.
O la ausencia de color.
O la ausencia de color.
Aunque, cae el blanco y negro.
Aunque hay una que puede ser tramposa. Se me ocurre una.
Hay varias. Hay varias. Bueno. Vale, venga. Vamos a empezar con la primera, a ver cómo va esto.
Nadie sabe quién robó este pollo. Decidle. Un hombre se pasea por ahí con un pollo y nadie se fija en él. Si queréis salvaros, decidle quién robó el pollo. Sigue sin saberlo nadie.
Oh my, no me suena de nada. Y mira que es una conversación que si ves la película seguro que la reconoce. Yo no tengo ni idea, Alejandro.
Uy, pues eso sí que es raro. Esperaba que fuera bastante reconocible.
¿Per?
¿Nor? No, toma un pesito.
Ah, pues oye, pues yo creía que sería... No, yo es que no la he visto, pero creía que sería reconocible con esto.
Sí.
Es la lista de Schindler.
¡Ah, la lista de Schindler!
¡Wow!
Ah, bueno. Ah, vale, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos con esto?
Pues por eso digo que había alguna así tramposa. Hombre, en la mayoría... En blanco y negro, ¿no?
En blanco y negro.
Menos.
El abrigo rojo.
El abrigo rojo de la niña petarda.
Ya está, no digamos nada.
No decimos nada más. Que fue, me parece, una cosa de Steven Spielberg súper curioso. Y además, no, una tontería para que todos nos calentáramos la cabeza en ese día.
Es que Spielberg es muy tonto.
Es lo que tiene. Muy bien, vale.
Venga, la primera, blanco y negro. Vamos con la siguiente.
Venga.
¿Con qué le has dicho al sheriff que te ibas andando a Nebraska?
Eso es. A por mi millón de dólares.
Este es Buddy Grant.
Estamos autorizados para pagar un millón de dólares a Woodrow T. Grant, de Billings, Montana.
Este es su hijo.
No has ganado nada. Es un timo total. Tienes que olvidarte de esto.
Se me acaba el tiempo.
Esta es su mujer.
No sabía ni que el muy hijo de puta quisiera ser millonario. Tenía que haberlo pensado hace años y ponerse a trabajar.
Vale. No sé por qué el argumento me suena muchísimo, pero sé que no la he visto.
Pues ya, esta es verdad que era un poquito más difícil.
Sí.
Vale.
El título, de hecho, está en el audio, por eso creía que poniéndolo igual.
Claro, el nombre es lo que me ha sonado.
Sí.
T. Woodward o algo así, no.
No, Nebraska.
Nebraska,
blanco y negro.
Nebraska, blanco y negro, no la he visto.
Nebraska en blanco y negro.
Blanco y negro.
Sí, fue una de las. No, es que no recuerdo para de qué año, si es de 2016, o, pero fue una de las que optaban a Oscar.
Sí, bien.
Es bastante...
Sí, Nebraska, comedia, claro.
Pues, bueno, esa es la premisa, está bastante bien.
Vale, no, pero me ha gustado, la veré. En blanco y negro.
En blanco y negro. Sí. Van dos.
¿Y si coloreo la tele en color? Vamos,
sí,
vamos a seguir.
¿Le pones un filtro?
Sí, voy a joder yo mi tele. Que tiene todas las pulgadas del mundo. Venga, otro, vamos a escucharlo.
Audio 3.
¿Cómo se llama?
Roger Thornhill.
Abra la boca y diga... Ah.
Se va a desmayar.
¿Ha bebido usted?
Doctor, si estoy trompa perdido.
¿Qué ha bebido usted?
Pues whisky. Esos dos sujetos y otro.
¿Cuánto calcula usted que bebió?
¿Qué ha dicho?
¿Que cuánto calcula usted que bebió?
Oh, un tanto así.
Señor Thornhill, opino que sufre usted una intoxicación alcohólica y no tengo más remedio.
Eso no hay duda.
Que pedirle que me permita extraerle un poco de sangre.
Es desagradable.
Usted puede negarse a que se le haga el análisis, pero en ese caso se le retirará el permiso de conducir. Tiene derecho a elegir el médico que le inspire más.
Y fue en ese momento cuando el señor Thornhill aprovechó la ocasión para escapar de sus presuntos asesinos. Y cuando estos le persiguieron, naturalmente tuvo que conducir lo mejor que pudo en tales circunstancias.
Señor abogado, ¿conoce a su cliente desde hace tiempo?
Desde hace 7 años.
¿Y lo considera usted hombre razonable?
Completamente.
Mamá.
Yo lo sé.
¿Sí?
Creo que lo sé. A ver, por el doblaje que es antiguo, me voy al blanco y negro. Por ¿vale? el doblador creo que podría ser Cary Grant.
Efectivamente.
Y por Cary Grant a mí me suena que tiene que ser con la muerte en los talones.
¿Sí?
Uy, lo que iba a decir. Con la muerte en los talones justo después de esa famosa escena cuando va a ver a alguien y lo drogan.
Ajá.
Y lo sueltan con el coche. Ajá. Y lo recuperan vivo y así.
Sí, sí, es con la muerte.
Yeah.
No, pero eso es lo que has fallado en el juego, porque con la muerte en los talones era color,
es
querido.
Color.
Hostia, santa, cierto. No sé por qué le recordaban blanco y negro.
No lo sé, por los años.
¡Qué lila soy! ¿O era coloreada?
No, era en color.
¿Era en color?
Era
año 60 y algo.
No, era claro. Color.
¿Qué año? 59.
Algo, ya estaba el color.
59.
Ya estaba el color. Sí, era en color.
Muy bien.
Pues, ¡qué color bien que lo había
dos
hecho!
Dos negras y un color.
Y lo risa que es Cary Grant.
Está bien, sí. Audio 4.
Si me invitas a una copa, te pongo un disco dedicado. Tomo ron. ¿Te gusta Castro? Quiero decir, ¿qué opinas tú de Castro?
¿Quién es Castro?
¿Quién va a ser, hombre? Ese tío de Cuba, el de la barba.
¿Qué le ocurre?
Pues que por lo visto no tiene ni nociones de educación. Le escribí una carta hace 2 semanas y ni siquiera me ha contestado.
No digas.
Y solo le pedía que dejase venir a Mickey por Navidad.
¿Quién es Mickey?
Mi marido. Está en La Habana, en la cárcel.
¿Se mezcló en la revolución?
Mickey es incapaz de meterse en eso. Es un joker. Le pescaron drogando a un caballo.
No se puede ganar siempre.
Yo creo...
A mí me suena,
¿cómo hace referencia? No sé qué película es. Uh-huh. Pero como hace referencia a Fidel Castro... Uh-huh. Sería coloreado. Vamos, en color. Pero ya a lo mejor me doy la pata.
No, lo dije por los dobladores, todo lo veo en blanco y negro. ¿Cuál es?
En este caso en blanco y negro.
Bien. Por eso no se puede decir nada. Bueno,
no. ¿Qué película es?
Es El Apartamento.
¡Ay, El Apartamento! ¡Qué buena!
The Apartment.
Con Jack Lemmon.
Ajá.
Tremenda, me encanta esa peli. Qué guay, qué guay. Vale, vale. ¿Sí? Oye, y anotando todas las películas que estamos diciendo para verlas que son buenas.
Todas son buenas.
Oh, yes.
Querido oyente.
Y vamos con la siguiente.
Venga.
Podemos empezar por disparar a un perro y clavarlo en una pared debajo de esa farola, por ejemplo. Bueno, a veces sirve de ayuda.
No, eso solo asustaría más a la gente del pueblo. Pero no, lo convertiría en un lugar mejor. Y podría volver a ocurrir. Si pasara alguien por aquí y pusiera en evidencia su fragilidad. Para eso quiero utilizar mi poder, si no te importa. Quiero hacer que el mundo sea mejor.
¡Santo Dios!
El nivel super pro, ¿eh?
Sí, es el nivel super pro. O sea, no me suena porque esos son los diálogos que yo recordaría. Bien, por deducción. Vale, dobladores antiguillos, punto uno. Con interpretación muy rancia, vale. Tercero, muy burro. Y por ser burro podría ser anterior a los 50, estadounidense, pero yo digo que sería de 1940 y algo, una cosa así.
Y por ende...
En la guerra y después. Y por ende, en blanco y negro. Sin saber qué película es, ¿eh?
Venga, ¿alguien más se atreve o se aventura?
Alejandro, ¿tú razonas algo?
No.
Pero espérate.
¿Sopas?
Voy a decirte.
¿Una pista?
No. Voy a decirte que no has acertado ni lo más mínimo. ¿Por qué? Es Dogville de Lars von Trier.
Ah, Dogville de Lars von Trier. La madre.
Es a color y es bastante más nueva.
Claro, es que Dogville era igual de burro que muchas películas que se hicieron. Ya mi alumno le.
Y por eso el doblaje es tan raro.
Claro, también. Le recomendé para este fin de semana que se viese en El Crepúsculo de los Dioses y han venido más de uno diciéndome, ¿pero qué película me has dicho? Pues vale, Dogville.
Era Dogville.
Joder, claro. Pero eso es mucho más sencillo para no tener que sacar un perro de verdad. Claro. Tremendísimo.
Y ya solo queda uno.
Solo queda uno.
No habéis acertado casi nada.
Si tuviese la mínima oportunidad, haría una película con todo este material. La historia comienza con unas misteriosas explosiones. Nadie sabe su causa, pero está afectando a los búfalos. Así que llaman al ejército para que resuelva el misterio.
Creo que se te olvida el pulpo.
No, no, lo estoy reservando para dar climas bajo el agua.
Ya sé cuál es. Ya sé cuál es.
Desde luego un argumento.
Sí. No, ya sé cuál es. A ver, sobre todo porque ha dicho, ¿y qué hacemos con el pulpo?
Claro, no, por eso lo he dejado.
Alejandro, te la dejo para ti si quieres.
No.
¿Ni idea, Perry?
Ni idea.
¿Lo puedo decir yo?
Hombre, claro.
Estoy partícipe completo.
Para una que sabe.
Hombre, estamos hablando de esa película famosísima de Ed Wood sobre la persona real del peor director del mundo llamado Ed Wood.
Efectivamente.
Ah, bueno. Exacto.
En blanco y negro, además.
Y era malísimo y habían robado un pulpo de juguete, así como de las películas que ellas malas de serie B. Y lo tenían allí y tenían que hacer escena con el pulpo porque ya que lo tenían.
Ya lo tenían. Bastante chula.
Bien. Ole, esto ha sido el juego de Ana.
Sí, muy además, bien. Tengo un Bravo. Audio final.
¿Tienes un audio final?
Compensatorio por el desastre de la Goya anterior de los chanantes.
Sí, ya discutimos sobre eso.
Y además, en honor a la escucha de Dogville, sí. Y es el dog beat de los Chanantes.
Sí.
Vale, venga.
En la calle Ojete Street viven dos familias muy singulares, los Von Trier y los Spielberg. Los varones están a punto de emprender una nueva travesía cinematográfica.
Adiós, cariño, me voy a rodar lo que te dije. Hasta dentro de 5 semanas. Cuida del chiquillo. Hasta luego, hijo.
Adiós,
mío.
Hijo mío, un abrazo.
Ay, ay.
Mientras las féminas se quedan pelando la pava, como son vecinas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Pues nada, ahí se ha ido mi marido a rodar.
Sí, el mío también se ha ido a hacer una película.
¿De qué va la, el tuyo?
Pues va de una muchacha que ve menos que un gato de escayola.
Menos que un pescado frito.
Sí, que está cegarruta y bueno, canta, baila, es así un musical. Bueno, no te creas que me he leído mucho el guión. Sale Björn Gundesmontir.
Gundesmontir,
sí. Esta que es medio esquimala y medio lapona.
Sí, medio mongola, ya sé quién es.
Pues eso. ¿Y la del tuyo de qué va?
Pues es de un niño robot que casi no parpadea en toda la película, que sufre ahí muchas peripecias, quiere buscar a su madre, al final no sé qué pasa con un mechón de pelo, que creo que es un sueño. Me parece que la primera media hora va a estar bien, que luego va a ser un coñazo.
No, la de mi marido también va a ser un coñazo, seguro, vamos.
Madre mía, un niño robot. ¿De qué te ríes?
No, de nada, de una cosa que me he acordado.
Pero a ver, son tremendos, pero es verdad que los Goyas que estuvieron así.
Ya, por eso era ponerlo.
Sí, amor, en el programa anterior sí que le dimos caña a los Goyas. El que tenga gana y fuerza, que le eche un ojo a los Goyas del anterior.
Y se acabaron los audios.
Sí. Y con eso tenemos la sección de cine ya.
Y todas
las más secciones, porque
todas
acaso.
Todas las secciones están ya finiquitas.
Porque acaso llegamos al final del programa.
¿Seguro? Ya.
Prueba a despedirme y si cuaja, es que es el final del programa.
Prueba.
Vale. Trueba.
Trueba.
Y este, queridos amigos, es el programa número 37 de Bunker. Hemos pasado un viaje maravilloso a través del cine, de la cultura y de todas esas cosas bonitas que nos gustan, como por ejemplo la agenda, que nos cuenta unas cosas maravillosas. Os encomiendo y os recomiendo que veáis el programa número 38 de la semana que viene, porque va a ser igual de intenso, esperemos que un poquito más, o quizás no, que a veces se nos va la intensidad. Pero ha sido un placer tener con nosotros a Ana Aguilera.
Esa soy yo.
Y Alejandro Domínguez.
Esa soy yo.
Y con nosotros el rock and roll en las ondas. Dios bendiga a Alberto Perry Franquelo.
Sí, joder. Fuck, what the hell. Que Dios te bendiga, Enrique Cañizares.
Y que Dios bendiga a la gente confederadas, amantes de la radio. Intento hablar rápido y me lío. Total, no digo nada más. Nos vemos la semana que viene, el programa 37, finiquitado. Un saludo y un abrazo para todos vosotros.
Stop dancing to the music. I've got riddles in a happy mood. Keep my groove on. Get the music, naked in the jungle, watching a fake betrayal. Caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose.